La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 9 de diciembre del año 2020. Rodrigo Arias, Marcelo Betancur y Cristian Villalta les damos la más cordial bienvenida a Femenina Fiesta y a Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Partido de selección esta tarde, 6:30 en Fort Lauderdale, así es que pues tendremos por supuesto mucho análisis y Wiri Wiri Nightclub a las 10 p.m. Por cierto, estaremos también a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sport. Así es que un día especial. Ya le vamos a pedir al señor Agogó que pónganos el picón para que nos pongamos ya en sintonía. Saludando al señor Marcelo Betancur. ¿Cómo está, Chelo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Teníamos rato de no comenzar este programa con esta canción de fondo. Hoy es partido de la selección a partir de las 6:30 p.m. y hay una jornada tensa de Liga de Campeones a media
también,
tarde.
Sí. También. ¿Qué tal, Rodrigo Arias?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Es un amistoso con limitantes, porque no vienen todos los seleccionados, pero ojo, es el único antes de la fecha FIFA, o sea, de que este partido va a servir como un referente especial para los partidos que importan en el 21.
Bueno, la noticia más fresca se registró ya tarde, ¿no? Ayer. Y es que uno de los jugadores, entendemos que uno de los arqueros, se habría dado positivo luego de uno de los exámenes, probablemente el segundo examen que se les practicó a los jugadores, de un total de 3, ¿no?
Sí.
Del cual serían objeto. Por eso mismo la federación habría intentado llevarse de emergencia a Kevin Caravante, lo cual entiendo que no se pudo, Marcelo.
Sí, el ayer por la tarde se dieron cuenta del positivo que les anunció la US Soccer, y la US Soccer les dijo que podían llevar a un jugador más que tuviera su PCR, pero si llegaba ayer, antes de la medianoche. Entonces el cuerpo técnico de la selección contactó al FAS para que les prestara a Kevin Caravante. FAS aceptó y Kevin Caravante buscó una manera de poder buscar una opción, pero tenía que comprar el boleto ya con el examen PCR y no había tiempo para que le dieran la respuesta. Resultó imposible. Es muy complicado en esta época salir, viajar de un día para otro.
No se puede. Así es que finalmente El Salvador hoy pues solo saldrá con su arquero titular, que entenderemos. Bueno, la verdad hay distintas versiones sobre quién puede ser el jugador que ha dado positivo, pero me parece que en este caso lo que hay que hacer es respetar la privacidad del jugador. Eventualmente, pues esta noche sabremos al ver la alineación, no entenderemos de qué va la cuestión. Ahora, que El Salvador no tenga arquero suplente hoy, eso no me parece que sea un resultado directo de esta contingencia, sino de que de un principio renunció a llevar 3 arqueros para el partido. Rodrigo Arias, ¿qué tal, Rodro? ¿Cómo está la cosa?
Muy bien. Con mucha expectativa respecto a los volantes. No me interesa los delanteros, no, ni Díaz, ni Dustin,
ni Rivas.
Ni Rivas creo que serán opciones de las primeras opciones para las eliminatorias, insisto, esto lo tenemos que tomar como, ok, este es el examen antes de los partidos contra el Caribe, en la primera ronda, donde no podemos fallar, si es que queremos llegar al menos al playoff de la segunda ronda. Así es que voy a ver quiénes podrían ser titulares, y casi todos están en la media y en la defensa.
Podemos decir entonces que la alineación sí o sí tendría que contar con Henry Hernández, idealmente, si no, pues con Pleitez en la portería, y luego Tamacas, al otro lado Jiménez, y en el centro Domínguez y Mancilla.
Sí, de hecho no han llevado muchos más defensores, el único más extra que llevan en este caso sería el polaco marroquín. O sea que de ahí...
Sí, y luego Chicho, y pues comienzan las preguntas, ¿no? Si será Chicho con Darwin, o será Chicho con Punyed, o Chicho con Montero. O sea, ahí el dibujo pues ya depende de con qué idea se encare el partido.
Sí,
¿a ti qué te parecería más sensato o más... ¿qué te gustaría ver y qué crees que vamos a ver?
Mira, yo a mí me gustaría... A mí me sigue gustando muchísimo la opción de Darwin con Marvin Serén y Narciso Orellana. Creo que esa es la versión con la que El Salvador de alguna manera se protege más.
Darwin, Marvin y Narciso.
Sí, así okay, es. Ajá, okay. Claro. Sin embargo, creo que todavía sigue siendo importante encontrar un lugar a Punyed. Por eso digo que el dibujo de los codos de alguna manera limita las posibilidades, pero me parece que vamos a ver a Punyed en lugar de Darwin Serén, por la imagen que dejó a final de 2019 en aquel viaje que hizo para aquellos dos partidos en que cerramos en el Cuscatlán en noviembre. Yo creo que eso lo va. Y el ruso Flores últimamente ha sido muy de su gusto de los codos para ponerlo por derecha, si en caso de que no esté Serén. Y por el otro lado, pues bueno, te queda Denis Pineda porque no está la cabrita por ti ya, básicamente. Yo creo que eso, okay, creo que eso es lo que vamos a ver, pero a mí sí me gusta más la selección con Darwin.
¿Y adelante?
Yo pondría a Dosin y creo que va a jugar Dosin.
Ok, muy bien. Entonces, en resumen, Marcelo, bueno, yo creo que los cinco de atrás no vamos a discutir. Marcelo dice Narciso, Marvin Punyed, Russo, Pineda y Dosin, así es.
Sí.
Ok. ¿Y usted, señor Arias?
A mí también me parece que sería lo ideal tener a Narciso y a Marvin Monterrosa, que sabemos que juegan bien juntos, añadirles a Darwin Serén, por experiencia, por verticalidad, por liderazgo, y los otros tres yo creo que deberían de ser Denis Pineda, que incluso, aunque estuvieran todos los demás, debería ser el titular por la izquierda, por su experiencia reciente en Sudamérica, y los otros dos, el ruso y Punyed. O sea, sin delanteros. Sin delanteros naturales, ¿no? Podría alternar en el puesto de 9 Punyed o Denis Pineda, o haber más movimientos entre los volantes, pero no creo que deberíamos de utilizar a ninguno de los tres delanteros que yo.
¿Usted la trae contra esos tres hombres?
No, entonces, es que, vamos a ver.
¿Lo llevó a pasear?
Para mí deberían de jugarse solo con los que... es que es un último ensayo para las eliminatorias. No podés poner a jugar a alguien que no va a jugar las eliminatorias. Yo no creo que debería.
Pero vamos a ver, los cinco de atrás insistimos ya.
Sí.
Sí.
¿Coincidís con Punyed, Marvin, Narciso, con Marcelo?
¿Coincidís
con Pineda y con el ruso?
Yo coincido que los tres de en medio siempre tienen que ser Narciso, Marvin Monterrosa y Darwin Serén.
Ah, ya.
Esos tres.
Ya.
Y arriba,
Denis
Pineda, sí. Punyed y el ruso.
Es que si te das cuenta, de cara a las eliminatorias...
Punyed de 9.
Sí.
Lo que te está faltando probablemente es que el portero que va a jugar, que lo más probable es que sea Benji Villalobos, y luego te está faltando por ahí, si llega a ser tomado en cuenta, Gerson Mayen como un suplente para generar otro tipo de opciones. Te está faltando Oscar Serén, si es que acaso vuelve a ser futbolista en algún momento del 2021, y arriba un delantero.
Sí, que es Nelson Bonilla o Eric Rivera.
Sí, también.
¿Ya borraste el 22 entonces?
No, bueno, en caso de que Fito siga fuera de forma.
Hay gente que hace dieta.
Al igual que Serén, o si Fito vuelve a ser futbolista, pues
exacto,
bueno.
Exacto, exacto. Oscar Serén no es futbolista ahorita, sí vuelve a ser futbolista.
Hay que hacer una distinción. Zelaya sí es futbolista. Lo que pasa es que un futbolista pasa de peso.
Sí,
pero
sí,
futbolista es, está jugando con el gran favorito de
esta
mesa,
de
la Alianza.
se ha autoexiliado un par de jornadas, o ya lleva 4 jornadas, por cierto.
Yo lo que, bueno, en fin, ese otro, sí, es materia, sí, de otro programa.
No vamos a tocar, okay, entrar en matices.
Sí, aquí. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo en que podría probar con Puñed adelante, a partir de los jugadores que ha llevado. Uh-huh. Pero me parecería interesante, válido, ver algunos minutos a Dustin Corea, pero no como 9. Sino incluso un poquito atrás y asociándose de repente con Marvin o de repente en una de las bandas. Vea, ¿qué esperan del partido? ¿Cómo vas a calificar si el partido valió la pena o no?
Yo creo que si, en la manera en cómo se propone el fútbol, yo creo que eso le ha faltado muchísimo a la selección en el último año, y sobre todo por las características de los rivales y cómo responde ante la presión, porque yo recuerdo que aquel partido contra Honduras en el que borramos cassette y de ahí nunca lo logramos recuperar, que eso fue en la Copa Oro de 2019. 4-0. Sí, sí, ahí perdimos los papeles en el mediocampo y perdimos las marcas y no hubo manera como psicológicamente el equipo regresara. Entonces, me parece que un equipo ordenado como Estados Unidos le va a meter mucha presión al mediocampo del Salvador, lo va a incomodar todo lo que pueda, y entonces la manera como ellos puedan generar fútbol con la presión encima, creo que es lo más importante para ver cómo hacen que la pelota pase de los defensas a Narciso y Marvin y termine en los extremos, que es el juego de los Cobos.
Okay. Y tú, Rodrigo, ¿en dónde pones el área de calificación o de análisis para esta tarde?
Insisto, es la media cancha. Vamos a ver, yo creo de que lo que más, la gran preocupación contra los caribeños, creo yo, es primero mantener el cero. En el juego aéreo nos pueden sobrepasar, en los laterales, jugadores rápidos que pueden enviar centros. Creo de que si se ajusta bien la contención y se logra mantener el cero con Estados Unidos, ese puede ser un signo de aprobado. Arriba, yo creo de que no vamos a ver a los jugadores de la eliminatoria, entonces lo que pasa arriba para mí va a ser una nota secundaria. Pero si mantenemos el cero contra Estados Unidos, hoy va a ser una buena noticia.
¿Pero tú crees que a un David Díaz, a un Dustin, se les puede decir, mira, si en este partido te lucís, tendrías una oportunidad en marzo? O ni a eso, ni ese beneficio le das.
Tendrían que meter 2 goles y jugar
bueno,
muy bien.
Bueno, prefiero preguntárselo ahora.
Mira, hay otra cosa que yo he escuchado un montón en los seleccionados en esos días, y justamente los que no están, de hecho, que hemos conversado con algunos de ellos, y te dicen, para estar bien, para estar en la selección, tienes que estar bien en tu club. Digamos que es un concepto universal que se maneja en el fútbol. Que es un concepto bastante obvio, además, o pareciera.
Pareciera.
Pero te vas a...
¿Y si no tenés club?
El jugador con mejor ofensivo, con mejores condiciones, no tiene club, como Dustin Corea. Ahorita no está jugando, entonces, desde esa perspectiva ya te desvirtúa bastante sobre lo que lo que puedes esperar del ataque de la selección para un partido como este.
Sí, yo creo que hay un asterisco.
Dustin está porque tiene visa.
Es que ya está, allá está.
No, pues sí, entonces sí. Eso le da una ventaja. Sí. De otra manera,
yo creo que
si otros 2 jugadores de los que militan acá tuviesen visa, de los delanteros de nuestra liga, pues Dustin no estaría ahí. Entonces no están, es uno de los que sale más comprometido.
No están así porque yo creo que yo creo que de los Cobos lo había mencionado ya varias veces a finales de 2019.
No tiene equipo.
Ahorita no, pero ya lo tenía en la mira. O sea, no es solo porque está allá, sino que de alguna manera lo había visto y había dicho que le gustaba lo que estaba haciendo en Guatemala. Ah, sí, ha dicho el entrenador. No,
pero
a nosotros.
Eso fue antes de la pandemia, Marcelo.
Sí, claro, sí. No, pero lo tenía en el radar.
Mira, hay un asterisco en esto. Hay jugadores de que en la selección juegan bien y no necesariamente sus clubes tienen que estar de la mejor manera. Voy a dar un caso extremo que no tiene que ver con fútbol salvadoreño, pero Miroslav Klose, por ejemplo. El máximo goleador en la historia de los mundiales, pasó 15 años en la selección alemana y en sus clubes a veces era titular, a veces no era titular en el Bayern o en otro club. Entonces, pero siempre rindió en la selección. Pero son casos excepcionales, sí. Insisto. Si hay un jugador que no tiene club, pero que te mete 2 goles por partido, bienvenido todo el tiempo a la selección. Pero hasta ahorita ninguno de estos tres ha tenido.
A mí sí me parece un poco chocante y yo estoy seguro que el público tampoco lo entiende, una buena parte del público. Por eso es que se ha cultivado tanto y tan bien ese mito de que es Neto Goche el que hace las alineaciones. que yo no sé por qué han metido a Neto y no a otro. Igual te podrían echar este muerto sí, a otro de los que hay ahí. ¿Por qué? Porque el público no entiende que jugadores que no tienen ni equipo estén en la selección. Y de verdad les digo, es una locura y una falta de respeto para muchos otros jugadores. En este caso le tocaba a Dustin, antes suyo ha habido otro montón que lo llaman y están inactivos. Con Derby Carrillo pasaba bastante, ¿te acordás?
Sí.
Y así otros. Me parece que esos jugadores llegan con una X en la espalda, que tienen que aprovechar la oportunidad porque... Si Fito y Nelson resuelven los problemas que deben resolver de cara a marzo, los que están como delanteros ahorita, los que están convocados, son los grandes candidatos a verlo por la tele.
Sí, sí, totalmente.
Y pues sería bueno. Bueno, no sé, yo esperaría que si ven minutos, Dustin sobre todo, pues que se pongan las pilas, ¿verdad? Que es uno de los que más ruido hace, David Díaz, pues no sé, no lo hizo tan mal en los minutitos que tuvo en su único partido con la selección. Vea. Pero no sé, no sé, lo de Dustin, es que suena noticia vieja eso.
¿Sabes qué? Yo sí creo que probablemente la selección, y se ha notado desde mayo de 2018 que regresó de Los Cobos, tiene un proceso demasiado largo para ir adaptando jugadores a la selección. Creo que tardó muchísimo en lograr adaptar por fin a Narciso y a Monterrosa en la dinámica. Iván Mancía llegó de rebote a la selección para convertirse en titular inamovible, por ejemplo. Es decir, Dustin lo había mencionado desde hace tanto y ahora lo viene a llamar ya cuando ya no tiene club, por ejemplo. Entonces, como el procedimiento para que ellos vayan asumiendo que hay un jugador que debe estar. Puñet llegó muy tarde a la selección también. Yo creo que ya tenía mérito desde hace rato para estarlo
bien
llamando.
Apuntado, así es.
Y hacerlo. Entonces, es una cosa de que me parece que debería ser más ágil ese proceso de adaptar jugadores que vayan.
Tienes razón, fíjate. Hay algunos que aparentemente llegan de modo prematuro, como de modo premonitorio. Este va a ser un gran jugador, aunque ahorita está sin equipo, y lo llevan. Y ha pasado con varios. Y al revés, este jugador es muy interesante y ya tienen tres títulos y ya están en las portadas de los periódicos. Y han pasado un poco de las dos cosas, ¿verdad? Y siempre, en cada convocatoria, podemos revisar una por una, hay un caso así.
Hemos llevado con la mayor, ha estado Ronald Cerrito Jr., sin equipo, también ha estado en la selección, por ejemplo. Y eso.
¿Y dónde está hoy?
No sé.
En la USL. Disculpame, ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay muchos tiros al aire, ha habido. Yo me acuerdo que la primera discusión que se tuvo desde el gráfico con De Los Cobos fue por un jugador que... ¿Y te acordás cómo se puso cuando le preguntamos por Fabrizio Alfaro? Y se lo cuestionamos. Y fue motivo de discordia y tal. ¿Y dónde está Fabrizio Alfaro? Y así muchos otros. ¿Qué pasó, mi estimado Hugo? Bueno, tenemos que ir a una pausa. Al volver vamos a pronosticar y les invitamos a ustedes a que también nos llamen, nos den su comentario sobre el juego y pronostiquen. Y los ganadores se llevarán una pelota. Así es que pónganse las pilas. Ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. Tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Si usted dice, hey, la música que ponen en el programa es diferente en este mes, sí, es que en diciembre nos ponemos un poco más clásicos. Así es que si ustedes quieren saber, bueno, qué pistas son y tal, cómo se llaman las canciones, pueden verlo en nuestra playlist en Spotify. Wiri Wiri al aire se llama el playlist y ahí pueden también seguir nuestra cuenta. ¿Qué pasó, mi estimado? Ah, muy bien. Pero no me han puesto la cortina, así que no sería oficial. Tenemos que poner la guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en guerra de pronósticos.
Bueno, vamos a ver, pues.
¿Sabes que no hemos recordado? Es que hoy hay nightclub, ¿no?
Sí, a las 10 p.m. va por Femenina Fiesta y por Tigo Sports. Buzos ahí, se va a poner buena la cosa. Bueno, pronósticos. Oreste Membreño dio un 0-0. Graciela, 3-0 a favor de Estados Unidos. Sergio Gallardo, 4-1. Uf. Bobby, 2-1. Oscar Guerra, 1-0. Eugenio, 3-1. Ninguno repitió pronóstico, fíjate. Todos a favor de El Salvador, excepto Orestes, que dio un empate 0-0. Y antes de que mis compañeros den su pronóstico, vamos a abrir espacio para los oyentes. Vamos a tomar unos 10 pronósticos, tomemos, y que la gente nos diga, pues, cómo anda su feeling. Ya tenemos a alguien en línea, 2263-7690. Buenas tardes. Bueno.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Roberto Cristian.
Roberto, ¿cuál es tu apellido, Roberto?
Peralta.
Peralta. Roberto Peralta. ¿De dónde nos llamas?
De Ilopango, San Salvador.
Ilopango. Okay, muy bien. Ha estado alegre por ahí últimamente, ¿no?
Tranquilo, ahorita está soleado.
No, pero hace unos días estuvo alegre ahí por los juzgados, Roberto. Bueno, en fin. Esa es materia de otro programa. Roberto, pronóstico para esta noche. Estados Unidos.
Haga un partido decoroso, ¿no?
Y okay.
Que terminamos perdiendo 2-0.
Bueno, 2-0. ¿A qué equipo le vas, Robert?
A la Alianza.
¿Cómo ves a la Aliancita? ¿Cómo lo ves?
Más o menos ahorita.
Más o menos, vea.
Sí. ¿Qué opinas? Está agarrando fuerza.
¿Qué opinas del técnico?
Cortés. Es aprendiz todavía. Pero creo que no tendría que tener muchos problemas con los jugadores que tiene para salir campeón.
Bárbaro, muy bien. Gracias, Robert.
Gracias, igual, saludos.
Bueno, suerte. Los ganadores, él o los ganadores, porque pueden repetir pronósticos, se ganan un balón cortesía de Industrias Torogoz y de Void. Bonitas, la pelota, las que ocupan en la primera división algunos equipos, ¿verdad? ¿Quieren pronosticar ya o se van a esperar?
Sí, ya podemos entrarle, sí.
Rodrigo Arias.
2-0 a favor de Estados Unidos.
Va. Muy bien. Es decir, que si uno de esos hombres a los que has atacado mete un gol, ya sean David Díaz, Dustin o tal, te va a doler.
No me va a doler. Me encantaría equivocarme. Celebraría que mi pronóstico falle.
Bárbaro, me llega. Muy
mira,
bien.
Ese 2-0 es típico de un equipo muy superior a otro. Que sin embargo, a medio partido de repente baja el
pero yo no me imagino así el partido de esta tarde, fíjate. No sé. Bueno, no sé. Ya daré mi pronóstico. Tomemos otro y luego el señor Betancourt. Okay. Muy bien. Bueno.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos? Esteban. Repítame su nombre, mi estimado amigo.
Esteban.
¿Su apellido, si es tan fino?
Calderón.
¿Es pariente de Eugenio?
No, nada que ver.
Va, este sí puede participar. ¿Desde dónde nos llama Esteban?
San Jacinto.
Dígame, Esteban, ¿cómo queda esta noche Estados Unidos en El Salvador?
Quedan 3-1.
¿Quién gana, Esteban?
Estados resultados.
Bueno, tengo que preguntar. ¿Y qué tal, Esteban? ¿En qué anda usted ahorita? Cuéntanos.
Pues aquí a almorzar. La hora de mi trabajo.
¿Nos está viendo o nos está escuchando?
Escuchando.
Ah, muy bien. ¿Por qué emisora, femenina o fiesta?
Femenina.
Muy bien. Bueno, Esteban, ¿a qué equipo le va aquí en El Salvador?
Al Alianza.
No, es la época.
Es la mitad más uno, Cristian. Sí.
Bueno, Esteban, gracias por... ¿Qué está comiendo? Ya, para que ya nos cuelgue tanta preguntadera. ¿Qué está comiendo, Esteban?
Ya no estoy comiendo nada.
Ah, y entonces, Esteban, ¿qué onda ahí?
Porque si no me voy a escuchar bien.
Bueno, gracias, Esteban. Un abrazo. Bueno. Ok, señor Betancourt, ponerle el picón. Este hombre va a dar triunfo del Salvador. Lo veo. Estás convencido. Diego López lo ha evangelizado. ¿Cómo queda la selección esta noche?
Pues, yo creo que gana Estados Unidos 2-1. En realidad, lo había dado este mismo ayer, pero cuando vi que Don Bobby puso 2-1 y dije, tengo que ir ahí. Es que voy a Rodrigo le ha funcionado la estrategia y yo voy a comenzar también a subirme un par. Porque
bueno.
Vamos a seguir la estela de Don Bobby.
Excelente. Bien, muy bien. Buenas tardes.
Buenas.
¿Con quién hablamos?
Ronald Hernán Fernández.
Ronald Fernández. Hernán
Fernández Muñoz.
Ronald Fernández te voy a poner.
Hernán Fernández Muñoz.
Germán.
Buenas.
Bueno, Ronald Fernández.
Hernán Fernández Muñoz.
Hernán Fernández. Disculpame, Hernán Fernández. ¿Desde dónde nos llamas, Hernán?
De San Jacinto, Tierra Alba.
Venga, el equipo de las mayorías.
Ya me lo dijo todo. ¿Cómo quedan hoy, Hernán?
Pues gana, lamentablemente, la vez que gana Estados Unidos 4-1.
Ok,
lo que dijo Sergio.
Bueno, ahí está, perfecto. Suerte, Hernán.
Bueno, gracias, mi amor.
Bueno.
San Jacinto, Tierras Alba, tío. Mira.
Se pone insoportable esto, compadre, aquí. Pues yo creo que todos se han equivocado. El Salvador va a ganar esta noche. ¿Qué tal? ¿Ah?
Ajá.
¿O no, Hugo? Va a ganar. Sí, fíjate, va a ganar. Va a ganar 0-1 va a ganar. ¿Cómo la ven? ¿Ah?
Y gol de Dustin.
¿Y el gol va a ser? No, tampoco. No, un tiro libre y Marvin. Ahí.
Okay.
Ojalá.
Sí, no sé por qué, fíjate, tengo la impresión. Anoche dije que empataban 0-0.
Ajá.
Pero no, luego de meditarlo, creo que El Salvador va a ganar esta noche. ¿Qué pasó, Sammy? Bueno.
Buenos días, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Mi nombre es Walter Díaz.
¿Walter?
Díaz.
Apenas te escuchamos bien lejos, te escuchamos, Walter.
Ah, quizás hablo muy suave. Bueno, estoy en Ilopango.
¡Ey, qué ondas! Muy bien. No te voy a preguntar a qué equipo le va, fíjate, ya no voy a pasar por ese.
No, como no, soy del Águila.
¡Bárbaro! Bien, vaya.
Bien. Anda bien el Águila.
Aguilita.
Sí, así es.
Ahí anda el Aguilita poniéndose las pilas. Walter, ¿cómo queda hoy la selecta?
Bueno, yo tengo dos marcadores. Uno es de con el corazón, yo quisiera que ganara 1-0, pero con cabeza, pues, creo que va a perder 3-1.
Ya queriendo ganarse la pelota, pierde 3-1, Walter.
No, okay.
Bueno, gracias por tu llamada. Bueno, pero definitivamente, yo no sé, creo que obviamente el nombre del rival es terrible, pues, porque sabemos que Estados Unidos nos ha ganado y nos ha ganado. Pero esta no es la selección mayor estadounidense.
Sí, es cierto.
Y por ahí puede tal vez venir ese derrotismo profundo.
Sí, yo recuerdo que de todos los argumentos que se han tenido para acerca de cómo la selección puede llegar a jugar mejor de alguna manera. Recuerdo que Diego López decía, depende de los jugadores. Yo creo que casi que ese es el único argumento que va quedando como algún tipo de esperanza de que el equipo logre levantar o al menos recuperar lo que tenía antes de aquel partido con Honduras. En el que parecía que podía competir y de repente... Era un castillo de naipes eso.
Sí, terminó siendo un castillo de naipes. Otra llamada. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos, mi estimado?
Aquí le saluda Vladimar Aragón.
Vladimar.
Vladimir, no es Vladimir, es Vladimir Aragón.
¿Y el Vladimir es con B grande o con V?
A mí los curas me enseñaron la vela bidental y la vela vial.
Ándele, es cierto, a mí también. ¿Pero es con vela bidental o con vela vial?
Con vela bidental.
Ah, Vladimir, mire usted.
Sí.
¿Desde dónde nos llama, Vladimir?
¿Cómo dice?
¿Desde dónde nos llama?
Llamo de aquí, le voy a decir el conocido, Cuscatlán Yorcine, Cuscatlán Signo.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Eso no se lo enseñaron los curas?
¿Cómo
eso no se lo enseñaron los curas, lo de Cuscatlán
no,
York?
Eso enseñó el pueblo.
¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo ve el día?
Pues por la voluntad del Señor, bien. Sufriendo un poquito con el fútbol, porque mis dos equipos están en la vil calle.
¿Cuáles son sus dos equipos? Uno debe ser español.
Así es.
Sí. Ya.
¿Qué come? ¿Qué adivina?
Yo no sé. ¿Y el otro?
El Firpo, ¿no?
No.
El Marte.
El otro tiene los mismos colores del de España.
Sí, ¿no? El otro es el FAS.
El FAS. Ah, ya, sí.
Okay. Sí.
Es ¿qué? Que yo creo que no hay ningún Santaneco que sea de otro equipo, ¿no? Tiene que ser FAS. Si no, no es Santaneco.
Bárbaro.
No, ahí del Metapán, hay también un par del Metapán, Vladimir.
¿Cómo dices?
Hay algunos del Metapán ahora.
Ah, bueno, pero es que esos no son ni chicha ni limonada, como decía mi abuelita.
¿Cómo queda la selección esta noche, Vladimir?
Haciéndole un favor a la selección, ya lo dijeron varios, 3-1 pierde El Salvador. Haciéndole un favor.
Tocándose el corazón.
Pues sí, ni modo, que nos toca. Yo creo que ahora, de acuerdo al nuevo ranking, estamos dos grados abajo de Nicaragua.
¿Cree usted?
Sí, hombre. No nos engañemos, hombre.
Tendríamos que jugar con Nicaragua pronto, porque a nivel de clubes ya nos pegaron, ¿verdad?
Sí. Ay,
sí, ya nos pegaron, ya nos dieron.
A veces es mejor evadir, porque no sé si queremos enfrentar a Nicaragua.
No, oiga, pero ha venido en cámara lenta Nicaragua mejorando. Oiga, díganos.
Es que aquí, para que este fútbol se componga, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero tiene que comenzar por cambiar los federativos. Porque estos señores de fútbol me dan la impresión de que no saben nada. No sé si jugaron fútbol alguna vez. Yo jugué 18 años. Y la verdad que me da lástima cómo se aprovechan del fútbol, le roban al fútbol y nosotros cada vez vamos más abajo. No tenemos nada de fútbol, seamos sinceros, no tenemos nada. Bueno, aquí le voy a decir algo. Yo tengo como 25 años de no venir al estadio, porque ¿para qué voy a ir a agarrar cólera? ¿Entiende?
¿Entiende usted? Sí, entendemos su punto de vista, Vladimir. Bueno. Pues nada, un gusto saludarle y un abrazo hasta Cuscatancingo.
Bueno, gracias.
Bueno, muy fino. El señor Vladimir Aragón. Un último pronóstico.
Mientras Vladimir se perdió el FAT de la chuchera, porque todos esos campeonatos. Que si hace 25 años no va. Bueno, lástima.
Se perdió eso.
Sí.
Pero vio a un FAS.
Sí, quizá vio al FAS de...
El poderoso.
El FAS que regresó a jugar los sábados en la noche con Pedroso, sí. Hugo Pérez.
Sí, entonces, exacto. ¿No?
Bueno, muy bien. Buenas. ¿Qué pasó, mi estimado Samuel? Último mensaje. Bueno, aló. Bueno. Aló.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, por acá.
¿Su nombre?
Walter Rodríguez.
¿Desde dónde nos llama?
Mira, ahorita aquí pasando por el Boulevard de los Héroes.
Ah, muy bien. No te pregunto a quién le va, ya me acordé quién sos. Andás con una camiseta del número 22 ahorita. ¿Cómo queda el partido, Walter?
Mira, yo sin ánimo de ser malinchista, yo creo que un 5-0.
¿Quién gana? Tengo que preguntar, Walter.
Sí, sí.
Tengo que preguntar, no puedo dar nada por hecho.
¿Viste ayer el partido?
Ajá.
¿Quién le metió un golazo a tu equipo de España?
Fue un golazo.
¿De qué nacionalidad
viejo? Fue un golazo. No, mira, ese Barça, pobrecito de Barça.
McKinney es estadounidense.
Imagínate cuando lo convoca.
Sí, hombre. Bueno, muy bien. Perfecto. Estamos, Walter.
Va, pues.
Bueno. Bueno, en resumen, 2-0, 3-1, 4-1, 3-1, 3-1 y 5-0. Esos fueron los pronósticos de nuestros oyentes. Si quedan 3-1, 3 pelotas, vamos a tener que regalar.
Rodrigo, una pregunta. Cuando íbamos a enfrentar a, y perdón que me vaya al pasado, a Estados Unidos en el 89, ¿había una expectativa de que eran superiores o que eran parecidos o que se le podía ganar?
Yo creo que sí había expectativa, pero la selección estaba quebrada. Vamos, porque aquella eliminatoria que jugamos con Costa Rica los dos partidos primeros, la tuvimos que jugar creo que en Honduras, ¿no?
Sí.
Entonces, fue en Honduras, yo creo que había cambio de técnico, la federación era peor.
Bueno, pero no dejó de ser una sorpresa que Estados Unidos se clasificara a ese mundial.
Nos ganaron con gol de Hugo Pérez, uh-huh, un salvadoreño, y eran puros amateurs, eran jugadores de equipos sin rodaje.
Sí, en esa eliminatoria los ticos llegaban fuertes, Trinidad Tobago también tenía un equipo muy interesante, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, no, los gringos eliminan a Trinidad y Tobago, sí, casi que al final, ¿no?
Con un gol de Caliyuri.
Sí. Cuesta creer que 30 años después Estados Unidos...
Digo, por lo que veo ahorita en los pronósticos. Y lo que dice la expectativa de que el Salvador le pueda competir.
Sí, no hay mucha expectativa de parte al menos del público. Bueno, hasta acá llegamos con la emisión a través de Femenina y Fiesta. Nos queda un bloque a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Y recuerden que a las 10 p.m. Weary Weary Night Club por estas emisoras. No le cambie.
One month ago today, I was happy as a lark, but now I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future, but for me, just another day. They all gather around me, they seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied.
Oh, I see her face everywhere I go, on the street and even at the picture show. Have you seen her?
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports. Hemos pronosticado sobre el partido de esta tarde, es a las 6:30 el partido.
Sí, en El Salvador, sí.
A las 10 de la noche tendremos Wiri Wiri Night Club con parte de este panel y con otros de nuestros colegas e invitados para analizar lo que deje el encuentro en Fort Lauderdale. Y ahorita vamos a tener un gustazazazazo y es que vamos a platicar con el señor Hugo Pérez, recién lo mencionaba Rodrigo. Y pues nada, lo tenemos en línea, así es que vamos a saludar a Hugo, a quien siempre se le tiene pues mucho aprecio y mucho respeto en esta mesa. Hola Hugo, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues yo digo que bien, Hugo. ¿Y usted cómo está?
Yo digo que bien también con todos estos problemas que están pasando, pero gracias a Dios todo bien, gracias a Dios todo bien.
¿En qué estás ahora, Hugo? Sabemos que, bueno, te mantienes muy activo, siempre informándote y con mucho conocimiento de lo que pasa a nivel de prospectos y de talento por Estados Unidos. ¿En qué estás ahora, Hugo? ¿Qué tan activo pudiste estar este año a partir de la situación sanitaria?
Bueno, siempre estamos activos con el proyecto de la Federación Mexicana. Obviamente es un proyecto muy importante para ellos aquí en Estados Unidos, así es que estamos trabajando en eso y también con lo de la academia, que está ligada a la MLS, que nosotros corremos aquí en el norte de California. Y también con, no sé si te has dado cuenta, pero hay una organización aquí en Estados Unidos que se llama Alianza. Uh-huh. Y es una organización a nivel nacional donde se juntan, por ejemplo, o más que todo se trabaja en 10 partes de Estados Unidos, en 10 estados, y esta organización lo que hace es agarrar los mejores jugadores de 5 edades y darles la oportunidad para que los equipos mexicanos y la Federación Mexicana de Fútbol vengan a Estados Unidos a ver a estos jugadores y algunos que les gustan, pues se los llevan para México, otros quedan en selección. Así que estoy trabajando con ellos también, que es un buen proyecto porque también aparte de eso les ayuda a los jóvenes en las universidades también.
Wow, qué interesante ese proyecto. Y,
sí.
¿Y ese proyecto es estrictamente inspiración de la Federación Mexicana? ¿Tiene algún socio local o los socios son literalmente academias? Los aliados, perdón.
Los socios no tienen que ver nada con las uh-huh. academias de Estados Unidos. Alianza tiene más de 15 años de estar haciendo esto. Yeah. Es para darle oportunidad a los jugadores de habla hispana, ¿viste? Uh-huh. Que por alguna razón no están en academias. Y han salido ya varios jugadores que hemos visto que están ya en selección mexicana. Así es que es un proyecto más que todo. Es patrocinado por diferentes compañías uh-huh. y una persona que es un millonario también tiene parte de esto también.
Mira, Hugo, bueno, yo voy a hacerte algunas preguntas relacionadas con el escauteo antes de que te agarren aquí mis compañeros, que ya les vi sí. la cara de que te quieren hablar del Mundial de Italia y te quieren hablar de otra cosa. Pero yo voy a aprovechar antes de que te agarren estos hipotes. Mira, ¿en qué te fijas? Yo entiendo que hay un ojo educado, un ojo especial que no cualquiera puede detectar en un cipote un talento, no cualquiera puede ver adentro de un niño, de un muchacho, un crack. Yo sé que eso no es algo que se aprende, que de alguna manera el ojo es un ojo especial, es un talento. Pero, ¿cómo resumirías tú lo que se le ve a un jugador para decidir y recomendarle a sus padres que apuesten por una carrera profesional o no?
Es que lo primero que ves en un jugador cuando lo vas a ver, más que todo, es el talento que tiene, técnica y obviamente la inteligencia para jugar. De ahí después vas viendo, por ejemplo, depende de la edad que lo veas, el proceso que se le tiene que seguir para que él pueda llegar a donde supuestamente, de acuerdo al talento que él tiene, poder desarrollarlo. Ahora eso ya incluye otros procesos, ¿viste? Y de ahí, por ejemplo, si estamos hablando de un jugador que tiene talento y podría ser parte de una selección, entonces ya viene el siguiente proceso, que es esos jugadores se juntan, se les traen juntos, porque, ¿viste? Antes en Estados Unidos, por ejemplo, escogían un jugador, lo recomendabas porque era, tenía talento, pero cuando llegaba a la selección no era del nivel. Entonces, ¿viste? Yo cuando trabajé con la federación pude cambiar eso porque trabajé en un plan de trabajo donde citas a los mejores jugadores en cada estado de Estados Unidos y los trabajas por entre 6 y 8 meses y los preparas antes de un campamento nacional, porque entonces en ese proceso ya estás seguro que sí son jugadores de selección y tienen el potencial para ser profesionales.
Perfecto. Hugo, yo me interesa ese tema del escauteo, pero yo no sé de lo que tú has visto en California y me imagino que habrás visto muchos chicos, hijos de salvadoreños. ¿Hay algún tipo de factor común que une a todo esto de estilo futbolístico que tengan todos los que tienen algún tipo de padre salvadoreño, por ejemplo, estos chicos?
Sí, hoy nos estamos, por ejemplo, yo tengo un jugador ahorita que puede representar a las tres selecciones. El papá es salvadoreño, la mamá es mexicana y él nació acá. Él juega por los San José Earthquakes en 2004. Y de eso vas a encontrar muchos. Obviamente, donde empezás a verlos son en las academias que están ligadas con la MLS. De ahí está este proceso de alianza que te explicaba.
Sí.
Entonces, por ejemplo, la Federación Mexicana usa los dos procesos. Entonces, cuando yo entré a trabajar con ellos, yo les presenté un plan de trabajo. Y hoy que pase todo esto de la pandemia, vamos a empezar a hacer lo que se llama centros de entrenamientos aquí en California y aquí en el estado de Texas, donde se van a traer los mejores jugadores de dos edades, por ejemplo, las edades que nosotros escojamos, y se va a trabajar con ellos. Ya después la Federación Mexicana manda al staff de ellos de México a observar los jugadores acá y a los que realmente son un potencial grande, entonces ya se les lleva al centro de alto rendimiento en la Ciudad de México para ya que ellos puedan integrarse a la selección que está allá en México y después salir a las giras que ellos tienen.
Pero
hay mucho talento.
¿Pero los hijos de salvadoreños son más bien defensas, son más bien atacantes, son más técnicos,
no,
son
no,
más
hay de todo,
veloces?
Hay de todo.
Hay de todo.
Lo que pasa es que, mira, yo creo que no sé si en El Salvador tenemos un concepto algo un poco erróneo acerca del jugador acá.
Okay.
El hecho de, te lo voy a explicar, el hecho de que el jugador acá, vos sabes que es diferente como el jugador en El Salvador se cría. ¿Okay? Allá casi no hay academias de alta competición. Y si hay algunas para preparar jugadores en El Salvador, porque la mayoría de esos jugadores a los 14, 15 años ya van buscando estar en un equipo profesional, ¿no? En cambio, aquí es diferente. Aquí el jugador empieza a jugar academia desde los 12 años. Y antes de los 12 años está jugando en un club, donde esos clubes tienen diferentes torneos por todo el país y viajan, incluso hasta Europa, a la edad de 10, 11, 12 años, ¿viste? Están viajando. Pero el jugador cuando entra aquí a la academia a los 12 años, ¿okay? Entonces es un jugador que si se le ha dado un seguimiento antes, 3, 4 años, trae un fundamento muy bueno. Y la otra cosa que yo comparto siempre es que el latino siempre, por ejemplo, yo lo viví con mi papá. Yo iba con mi papá cuando él jugaba aquí en Estados Unidos, yo lo iba a ver y estaban toda la familia latinas y jugábamos ahí. Entonces el jugador latino se crea un ambiente así. Ya cuando llega, obviamente, a un equipo profesional, pues ya llega más preparado. Yo pienso que nosotros en El Salvador, digo nosotros porque soy salvadoreño, tienen que ponerle mucha atención a lo que hay acá de prospectos, porque aquí el jugador está mejor alimentado, su vida social es mejor, obviamente tiene un trayecto más de experiencia en el sentido de viajar, de jugar a una competencia pero muy alta. Te pongo un ejemplo, en el diciembre pasado, con esta asociación de Alianza, nosotros fuimos a un torneo con 2006, llevábamos varios latinos, la mayoría latinos. Jugamos contra el Arsenal de Inglaterra, contra la Roma de Italia. Ahora, estás hablando de 2006, que son jugadores bajo 13, bajo 14, jugando partidos internacionales a ese nivel. Ahí te dice algo, ¿me entendés? Y eso es lo que nos, ahorita aquí el jugador americano, salvadoreño o mexicano, tiene la ventaja del jugador que esté en nuestro país.
Ya, Hugo, se viene ahora un nuevo El Salvador, Estados Unidos. Tú eres un caso muy particular porque eres salvadoreño, pero en una eliminatoria le anotaste un gol a El Salvador. Eres de las pocas personas que pueden decirnos qué se siente, anotarle un gol a tu país en una eliminatoria.
Bueno, en lo personal para mí fue un, ¿cómo te dije? Algo motivador, porque obviamente venía de tener a lo que, según yo, pues pensaba, ¿no?, en ese entonces, que El Salvador no había que darme la oportunidad de jugar. Entonces, cuando eso pasó en los 80, yo dije un día que al jugar contra El Salvador, pues iba a demostrarles lo que realmente yo era. Y para mí fue una satisfacción enorme, obviamente, porque lo fronté en el aspecto de que no quisieron darme la oportunidad. Yo siempre quise jugar para El Salvador, ese fue mi sueño, ¿viste? Y siempre lo he dicho. Yo a la edad de 7 años me llevaron al Cuscatlán cuando acababa de ser inaugurado. Y fui a ver un partido de la selección y yo dije un día, primero Dios, yo quisiera jugar para El Salvador aquí, pero nunca tuve la oportunidad. Ya después que Estados Unidos me dio la oportunidad y se presentó en dos ocasiones. Una fue en las Olimpiadas, estamos clasificando para las Olimpiadas, que le ganamos al Salvador 4-2 en el Cuscatlán. No sé si te acordás.
Sí, 87. Claro,
88, 87, sí. Uh-huh. Yo anoté dos goles ahí. Uh-huh. Y en el 89 anoté el gol que nos puso en la fase final para clasificar al Mundial del 90. Uh-huh. Ahí en Tegucigalpa creo que fue.
Sí.
Muchos recuerdos, la verdad. Muchas historias que...
Sí, pero... Viste, una vez más, respondiendo a tu respuesta, fue algo que cualquier jugador lo siente, ¿no?
Sí, una experiencia inolvidable, fuerte, me imagino. Para
sí,
Hugo.
Sí,
claro que sí.
Sí, sí.
Perfecto. ¿Y qué? ¿Algún plan para volver eventualmente acá, al menos para visitar a los amigos?
No sé, la vida tiene varias sorpresas. Vamos a ver qué pasa. Yo siempre dije que estaba interesado, viste, en ayudar,
sí,
lo que se pudiera en El Salvador, porque quisiera que nuestro país saliera adelante en lo futbolístico, ¿no? Y siempre he pensado que se puede hacer. Para mí El Salvador sigue siendo un país donde creo que aún este momento en lo que vivimos puede aportar mucho con el jugador que está en El Salvador y con los que están acá hoy, porque hay muchos acá que quisieran representar a El Salvador.
Correcto.
Y Solo es de ponerse de acuerdo y tener un plan.
Esa parte de ponerse de acuerdo, Hugo, esa es la historia del Salvador, mi amigo. Ponerse de acuerdo.
No, oíme, yo entiendo eso, pero mira, tarde o temprano que creo que puede llegar.
Ojalá.
Sí. Que puede llegar, creo que.
Por acá anda el Zarco todavía. Le
yo
mandamos
sé,
tus saludos. Sí.
Ah, el Zarco te quiere, sí, mucho y te admira mucho.
No, salúdenmelo, por favor, y a toda la fanaticada de FAS. La verdad que fueron buenos recuerdos cuando yo estuve allá y jugué allá. Siempre lo recuerdo, porque para mí el FAS es... Para mí FAS es algo especial. No sé si ustedes saben, pero mi abuelo, que ya murió, fue uno de los fundadores de FAS. Y por eso es que el único equipo que yo pude haber jugado tenía que haber sido FAS.
Claro. Formidable, Hugo. Bueno, Hugo, te mandamos un gran abrazo. Ha sido de verdad un placer, como siempre, escucharte. Y de antemano te deseamos un año lleno de bendiciones. Un 2021 mucho mejor.
No, a ustedes también. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y con toda la afición en El Salvador. Y saludos. Feliz Navidad y Dios les bendiga a todos. Cuídense.
Gracias, gracias, Hugo. Bueno, el señor Hugo Pérez, nada menos. Y hablando de él estábamos, ¿no? Mm-hmm. Si es que antes de un Estados Unidos, El Salvador, ¿de quién vamos a hablar?
Claro.
De Hugo Pérez, por supuesto. Así es que nada, ahí nos contaba un poco de todo. Bueno, nos vamos.
Nos vamos, sí.
Ey, miren, si le pego al pronóstico, me tienen que, aunque sea una semita, sí, me tienen que invitar, muchachos. No es por nada, me acabo aquí, acabo de entregarme como el becerro en el matadero, fíjate. Sí, sí. En el altar de la selección, acabo de decir, ganamos. No, sí, sé qué me agarró.
Ahora en el bus.
Debe ser el agua que me tomé.
En ese carro está Diego López.
Es un bus, sí, sí, sí. Es un lugar solitario, no, y frío, solo está Diego, no, López ahí.
No, Diego dijo, no, no, que iba, no, a ganar.
No, no hay nadie en ese, nadie, en ese bus.
Diego dijo que iba a ganar Estados Unidos.
Es cierto, se bajó.
Es un lugar solitario, pero bueno, mejor solo que mal acompañado. Buenas tardes a todos, recuerden, 10 p.m. Nightclub.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!